El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Estamos aquí para reivindicar la memoria del pueblo indígena. Estamos aquí para decir, aquí en Guatemala, sí hubo genocidio.
Ríos de sangre en los que lloró la tierra después de tanta masacre en tiempos de la guerra. Y no pienses que esto se quedó solo en los 80. Tantos pueblos arrasados de una forma tan cruenta, tan violenta la manera de quitarle agua al pez. El ejército asesinó una y otra vez. Como piensan desde el odio, hacen todo al revés, defendiendo intereses de los ricos tal vez. Usted no se haya dado cuenta, pero el exterminio a pueblos mayas tuvo intención de genocidio. Plan Sofía lo decía, y de matar mayoría. Qué casual que en esas tierras hoy haya minería. Fusiles y frijoles para reeducar, son campos de concentración para ladinizar. Ríos Montt, no lo niegues, te vamos a juzgar. Cuántas veces necesario voy a testificar. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intenta borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intenta borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria.
Es genocida, no soy yo.
Nunca podrán imponer amnesia histórica en nuestra memoria colectiva.
El pueblo Xil ya te llevó a juicio. La jueza Jazmín Barrios dijo, él sí lo hizo. Durante días escuchaste el suplicio de gente tan valiente que se niega al olvido. El poder logró que se anulara el proceso. Empresarios, dinosaurios.
Y luego de haber escuchado esta maravillosa interpretación en la voz de Rebeca Lane, cuyo título lleva La cumbia de la memoria, te habla acerca del genocidio perpetrado en comunidades indígenas en Guatemala por el dictador Ríos Montt. Se ha llevado un juicio, ¿no?, organizado por ellos, por los sobrevivientes, las sobrevivientes, y se logra una condena histórica para que él cumpla 80 años de prisión en el año 2013. Justamente por todos estos asesinatos a las comunidades indígenas, pero también por los desaparecidos y a la situación a las cuales había obligado a vivir a estas comunidades, para después como confinarlos en campamentos para así que varias empresas puedan acceder a la explotación de recursos naturales de estos territorios. La justicia logra dar esta sentencia histórica de 80 años. Meses después, días después, se revierte esta sentencia justamente presionados por lo que ella llama, ¿no? O sea, los dinosaurios, los grandes empresarios, hacen que la justicia se retracte y le quiten el arresto domiciliario y peleen otra vez para que se pueda rectificar, ¿no?, en esta sentencia de la justicia, pero este dictador muere impunemente en marzo del 2018 sin pagar condena alguna. Ahora la justicia guatemalteca y los sobrevivientes, en realidad, de este genocidio están pidiendo que los sobrevivientes, aquellos que han perpetrado este crimen, que siguen aún vivos, y algunos, su mano derecha, por ejemplo, igual ha sido absuelto. Entonces piden que se vuelva a retomar el juicio y se los condene, ¿no? Se sigue aún en esa pelea sin encontrar justicia. Gracias por escucharnos y por seguir la señal de este programa, Pablo Santos.
El tema con el cual hemos arrancado y has presentado, Gaby, el programa tiene una profunda significación para nuestros países. América Latina ha vivido grados de violencia y de violación a los derechos humanos, y claro, ahora esa violación se extiende, por supuesto, a la madre tierra, y en particular Guatemala, que vivió una de las duras luchas y producto de la guerra civil que ha dejado miles y miles de guatemaltecos, sobre todo indígenas, en este hermano país, y que Rebeca Lane, al cantar una canción haciendo referencia a uno de sus más duros dictadores de este país, por supuesto, es hacerle justicia a este país, pero no solamente a este país, sino a nuestros pueblos de América Latina.
Es momento de escuchar el saludo también de nuestro invitado, ¿no? Sí. Elmer, gracias por compartir estos minutos nuevamente en este espacio, en el hueco, en el muro.
Bueno, un saludo para todos y todas, para Gaby, para Pablo, para Santos y para toda la audiencia de la red de la diversidad, ¿no? Y también para la gente que está escuchándonos por internet. Un saludo a todos, todas.
Elmer, gracias por tu presencia. Te habíamos invitado precisamente para conversar acerca de lo que ha acontecido justamente los pasados 20 al 22 de abril en Chile, donde se ha llevado la convención relacionada a conversar y a tratar y de que algunos países se sumen o rectifiquen su firma al llamado Acuerdo de Escazú, que justamente lleva este nombre tras ser aprobada y firmada en realidad en Escazú, en Costa Rica. Es un acuerdo que busca en realidad garantizar el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina. También establece objetivos para que las personas puedan tener acceso a la información ambiental. Las personas también pueden ser consultadas en los procesos de toma de decisiones ambientales y también porque pueden acudir a la justicia para casos por afectaciones al ambiente, porque promueve la defensa de los derechos de las personas defensoras del medio ambiente y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, ¿no? El acuerdo de Escazú trata acerca del no la problemática, sino el tema medioambiental en Latinoamérica, ¿no? Y este encuentro se ha llevado como previas a la COP21 que se va a realizar en Egipto justamente este año en noviembre, si más no me equivoco. Elmer, si nos puedes comentar un poco acerca de tus impresiones de lo que ha acontecido en Chile, qué es lo que tú opinas, qué momentos se han dado, qué países han logrado rectificar o firmar este acuerdo, cómo es que se ha desarrollado el mismo.
Bueno, como tú decías, esto es un acuerdo regional, bueno, que está propiciado por una entidad de las Naciones Unidas, por la CEPAL. Entonces, bastante antiguo, ¿no? Entonces, el 2012, en la reunión de Río, han propuesto de que en el capítulo 10, o sea, que también se incorporara a la región de Latinoamérica. Y bueno, entre el 2012 y el 2014, bueno, se han reunido para ver cómo lo van a hacer. Y el 2018 ha surgido este acuerdo, ¿no? El acuerdo de Escazú. Y bueno, mire, del 2012, de la buena intención al 2022, son 10 años, ¿no?, que han pasado. Y bueno, son pocos los avances que, bueno, evidentemente se han logrado a nivel institucional, ¿no? Si bien, como tú decías, los principios centrales del acuerdo es la participación de la ciudadanía, ¿no? O sea, una participación más activa. Eso es lo que promueve el acceso a una información pública y el acceso a la justicia, protección y resguardo para los defensores ambientales, ¿no? O sea, ese es el énfasis con el objetivo de proteger el derecho a vivir en un entorno saludable, ¿no? O sea, con todo el asunto del medio ambiente, ¿no? Ahora, los avances de este acuerdo, por una parte, son las reglas de procedimiento, cómo se van a reunir, cómo van a tomar las decisiones, cómo van a presentar los temas para la agenda y qué grado de incidencia va a tener en la sociedad civil, ¿no? Y una de las cosas más importantes es que se han aprobado las reglas para el funcionamiento de un comité de apoyo a la aplicación y el cumplimiento del acuerdo, ¿no? Ahora, eso es, digamos, a nivel institucional, ¿no? Este comité es un órgano que está formado por expertos, ¿no? Expertos independientes que tendrán la función de recibir las comunicaciones del público, ¿no? Las quejas, las denuncias, qué sé yo, ¿no? Y, bueno, en realidad, solamente este organismo estará encargado de recomendar al Estado, ¿no? O sea, le aclarará cómo debería actuar el Estado, ¿no? Entonces no tiene un carácter, digamos, judicial, ni punitivo, ni contencioso, o sea, sí es un organismo de recomendación, ¿no? Entonces, hasta ahí llega, digamos, los alcances, digamos, de este mecanismo, que como muchos de las instituciones que pone la ONU, bueno, son procedimientos, digamos, de buenas intenciones, en realidad, ¿no? Entonces, el cumplimiento de estas buenas intenciones no es muy alentador, que digamos, ¿no? Pero, o sea, es notorio, es significativo que del 2012, digamos, hasta el 2022, o sea, hay una presión, ¿no? Una presión social así en Latinoamérica por parte de la ciudadanía, ¿no? Y especialmente por parte de los pueblos indígenas, ¿no? Y las comunidades campesinas, que en realidad son las afectadas por la implementación de una serie de procedimientos industriales, ¿no? Especialmente extractivos, ya sean mineros, petroleros, o digamos, no mucho, pero también industriales, ¿no? Y bueno, escuchamos denuncias, o sea, en toda Latinoamérica sobre la afectación y cómo reacciona la gente organizadamente, ¿no? Entonces, es una, o sea, el avance político que tenemos a nivel Latinoamérica en enfrentar esto, especialmente en los lugares de afectación, es bastante significativo, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de Berta Cáceres, ¿no? Que ha sido asesinada, ¿no? Ha sido asesinada y, bueno, o lo que está pasando con todo el asunto de Chile, con comunidades resistentes a la minería por el asunto del agua, o el asunto del pueblo mapuche, ¿no? O aquí mismo, ¿no? En Bolivia, sí, con todo este asunto que está de moda en este momento, el asunto de la explotación del oro. O sea, hay una conciencia social, o sea, bastante elevada, ¿no? Pero que, bueno, como siempre, como decías, hay una contradicción con respecto a la intencionalidad y a las buenas intenciones de la ONU, pero en la práctica somos nosotros, en realidad, o sea, la sociedad organizada, la que está presionando a que avance esto, ¿no? Sí, es significativo, por ejemplo, lo que pasa, ¿no? O sea, en realidad son 33 países de la región del Caribe y Latinoamérica que deberían participar, digamos, deberían subricar, digamos, ¿no?, a adherirse. Sin embargo, solamente 24, digamos, sus gobiernos, solamente 24 de estos países, digamos, han llevado la intencionalidad, digamos, ¿no? Y solamente 12 han aprobado leyes en sus respectivos, digamos, países para que entre en vigencia el acuerdo. En realidad solamente 12 países han ratificado el acuerdo legalmente, ¿no? Y bueno, el resto todavía no, ¿no? 24 están en las buenas intenciones y cerca de 8, bueno, no están participando, ¿no? Entonces, y es justamente lo que tú decías, ¿no? O sea, por ejemplo, es el caso de Chile, es irónico, ¿no? Chile ha sido, digamos, el que ha promovido en el 2018 en que se firme este acuerdo, pero en ese momento él como gobierno todavía no han querido ratificar, pues estaban con el gobierno de Piñera, ahora Boric, bueno, ha dicho que va a ratificar, ¿no? El asunto de Colombia igual, o sea, no, como tú decías, o sea, los mismos gobiernos no están, digamos, muy de acuerdo en que puedan entrar en funcionamiento. Pero sin embargo hay avances, ¿no? Hay avances en esa esfera, por ejemplo, en este comité y en todas las instancias hay una participación efectiva, real, digamos, de los pueblos indígenas, o sea, sus representaciones y también de las organizaciones ambientalistas, qué sé yo, ¿no? Entonces, y vamos en eso, ¿no? Ahora, uno de los problemas es de que, los gobiernos necesitan fluidez de ingresos, ¿no? Y eso es lo que, digamos, por ejemplo, decía uno de un país, decía de que este acuerdo ahuyenta las que se llaman las inversiones, ¿no? Entonces, pero porque ellos, bueno, los gobiernos necesitan estos recursos, digamos, ¿no? Y de acuerdo a la orientación que tengan, bueno, favorecen o no, ¿no? Ese es uno de los aspectos.
Yo miro como tres dimensiones este del tema del que estamos hablando. Por un lado está este organismo internacional, comprometido, digamos, con esta defensa de esta causa. Por otra parte, que tiene que ver con los gobiernos locales, aunque los gobiernos locales están representados por esa instancia internacional, por una especificidad de esa instancia internacional, están los gobiernos locales, y por otro lado están las organizaciones indígenas y campesinas, y más allá de las organizaciones indígenas y campesinas, la propia, entre comillas, ciudadanía. Y al margen, yo diría, inclusive de esa normativa, de lo avanzado para que se respeten los derechos de la madre tierra sobre estos temas que han causado o están causando conflictos en comunidades locales, en una menor o mayor dimensión, dependiendo del país del que se trata. Para mí hay dos problemas centrales. Uno, que tiene que ver en la medida en que esas comunidades locales no logren generar acciones conjuntas, fuertes, que se visibilice el tema, poca fuerza va a tener el poder aplicar una normativa, aunque pudiera ser esta vinculante, porque muchos, como dices, Elmer, 12 países han firmado estos acuerdos de los 30 y tantos. Va a terminar siendo un saludo a la bandera si las propias comunidades no participan activamente, que genere concientización y movilización, no solamente por el peligro o el riesgo que se presentan, sino por la afectación ya que viven las comunidades locales, pero también la madre tierra. Estoy poniéndome a pensar que en algunas sí, efectivamente, han logrado conquistas importantes, como en el caso del Ecuador o en el caso de la propia Argentina, en el caso de un determinado tema en particular respecto a la violación de este tipo de normativas. O en el caso boliviano, el caso del Timis probablemente es el momento en que ha generado una movilización no solamente de comunidades del lugar, sino que ciudades enteras se han sumado a esas comunidades indígenas. En ese sentido ha cobrado fuerza porque ha sido capaz de articular a las comunidades locales indígenas con las de las ciudades. Sin embargo, había desde el gobierno también una suerte cruzada por lo que ha señalado último, que también han planteado en términos de una afectación a las inversiones, y que detrás de eso había simplemente un interés de agrupaciones o de organizaciones no gubernamentales ambientalistas que dejaban a un lado el tema de carácter social por lo que significaba el desarrollo o el progreso que buscaba el atravesar una carretera, como en el caso del Timis. Tiene este componente, pero creo que es posible hacer una suerte de distinción y diferencia en cada uno de estos casos específicos, pero desde mi lectura solamente podría ser, diríamos, lograr avances y conquistas importantes en la medida que se visibilice no solamente a la comunidad local, sino logre también articular a espacios urbanos en la lucha de esta suerte de defensa de los derechos humanos y los derechos de la madre tierra, dependiendo del caso concreto del que estamos hablando. Entonces, a mí me parece importante visibilizar. Me pregunto, no siempre es homogéneo en el caso de los países. Por ejemplo, en el caso boliviano, el Timis ha logrado esto, relativamente diríamos, aunque se ha parado el proyecto este de la carretera, pero en el caso de la minería del oro en el norte de La Paz, en el tema de la Amazonía, es decir, se viene denunciando, pero todavía no se tiene la capacidad y la fuerza de que ponerlo al propio gobierno contra la pared para que realmente asuma seriamente su rol de defensa de la vida de los comunitarios locales y de la propia afectación a la madre tierra. En ese sentido, creo que nos falta niveles de información y de concientización sobre los riesgos y la afectación en el caso de la minería, en el caso del departamento de La Paz, norte de La Paz, y dependiendo también, digamos, de otros sectores donde se están vulnerando estos derechos. Pablo, Gaby y Elmer.
Sí, ahora, con respecto a lo que tú dices, o sea, evidentemente las comunidades afectadas, las personas, los conjuntos sociales, digamos, que son afectados en las diferentes partes, o sea, digamos, toman una, y organizadamente, o sea, digamos, resisten y plantean, ¿no? Pero en el plano urbano, o sea, por ejemplo, lo que dabas el ejemplo del Tiznis, ¿no? O sea, el cuestionamiento, digamos, que llega a ser la sociedad urbana, o sea, el conjunto social urbano, o sea, es por decir, también llega a ser un saludo a la bandera porque, o sea, sales con tu banderita, vive el Tiznis, y no cuestionas, o sea, no cuestionas, o sea, el por qué, ¿no? O sea, el grado, digamos, de concientización que existen en los centros urbanos, ¿no? O sea, es solamente, digamos, de una adhesión de, digamos, como de solidaridad, así como un padre nuestro, digamos, ¿no? En realidad, el cuestionamiento que tenemos que hacer a nuestra forma civilizatoria, a nuestra forma de vida, es, digamos, el principio para empezar a ver otras alternativas, ¿no? Para justamente que no se sigan esas actividades, ¿no? O sea, se plantee alternativas a tal, digamos, a tal depredación, ¿no? Pero desde, digamos, también, o sea, tomando conciencia, o sea, digamos, de que es tu forma de vida la que también genera y debes cambiar, ¿no? O sea, en vez de crecer, o sea, en ese momento, digamos, o sea, seguramente hay que charlarlo más profundamente, pero tenemos que empezar a pensar en decrecer, ¿no? O sea, porque toda la estructura que tenemos en la ciudad, o sea, digamos que queremos crecer, queremos desarrollo, o sea, queremos reeditar, digamos, ese modelo que en realidad está fracasado y que no, o sea, tenemos que nosotros mismos cambiar el paradigma en las ciudades, especialmente en las ciudades, porque la gente que vive, digamos, que está afectada, o sea, lo sufre en carne propia y bueno, o sea, y sale. Pero en la ciudad, bueno, pasan 2 días y se olvidó el asunto.
Efectivamente, ¿no, Elmer? Pero además también pasa por conversaciones más profundas, digamos. Cuando se da esto de la crisis sanitaria a nivel mundo, lo que se ha hecho con el sistema educativo, por ejemplo, a través de la digitalización de la educación, cuando se obliga a todos los niños, niñas, adolescentes, a que asistan a clases por estas herramientas tecnológicas que te permiten acceder a plataformas digitales, de alguna manera se ha obligado a introducir estos aparatos a ciertas comunidades, pero también a multiplicarlos. Bien, antes en una familia eran suficientes 2 teléfonos móviles para que se pueda establecer la comunicación, ahora todos y todas tienen uno, ¿no? Entonces creo que también ahí va por el cuestionamiento de estos impactos, ¿no? Y de todo lo que viene sucediendo detrás de estas crisis. ¿Qué es lo que lleva? ¿Quiénes vienen ganando con estas crisis? Porque si bien nosotros y nosotras venimos pagando, digamos, los platos rotos, entre comillas, o subvencionando de alguna manera estas crisis, de esta manera personal de opinión también, no se cuestiona, ¿no? Las grandes farmacéuticas, cómo se van robando el conocimiento. Y si bien, como tú dices, la utilidad del acuerdo, digamos, está para hacer denotar o llamar la atención, más no así tomar medidas más punitivas de castigo hacia los estados, entonces, ¿quién hace eso? Por ejemplo, Colombia no ha suscrito este convenio o este acuerdo. Y es ahí donde se están dando la mayor cantidad de muertes a líderes sociales, lideresas sociales, por así decirlo, que defienden la naturaleza, que defienden sus territorios. Brasil, si más no me equivoco, creo que ha firmado este acuerdo, pero ahí se han triplicado las muertes igual en comunidades indígenas, precisamente por los intereses que se tienen de invasión para extraer las materias primas que posteriormente van a ser exportadas a otros países, ¿no? Porque ni siquiera o en mínima cantidad se logran industrializar en nuestros territorios. Entonces, yo ya no sé, o sea, personalmente opinando, o sea, si es suficiente las llamadas de atención, porque a pesar de que existen las mismas, ya se han dado llamadas de atención de parte de la ONU, de la CIDH hacia Colombia por la gran cantidad de muertes. Recientemente han muerto dirigentes de una mujer embarazada en cierta provincia de Colombia y nadie dice o hace nada. Entonces, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se pinta el panorama de aquí en adelante? O sea, a mí me surgen estas cuestionantes también.
Bueno, tal vez como decía Santos, o sea, inicialmente, digamos, la organización, ¿no? O sea, cuando, digamos, los afectados tienen un grado de organización y conectan con otros, o sea, digamos, son motivo de atención, ¿no? Ahora, ¿cómo, digamos, nosotros también reflexionamos, como tú decías, Gaby, si habría que profundizar, ¿no? O sea, por decir, por ejemplo, en el ejemplo que dabas, así. O sea, a la fuerza tienes que ir a clases, así, inclusive aunque no aprendas, ¿no? Pero tienes que pasar clases, y cuando más sencillo, digamos, o sea, porque la escuela no es la única manera de aprender, ¿no? O sea, y tampoco, digamos, solamente es información que te da la escuela, ¿no? El conocimiento lo vas adquiriendo, digamos, a medida, digamos, de que relacionas, digamos, la teoría con la práctica, digamos, ¿no? Y hay muchos conocimientos, digamos, o sea, que hay otras formas también de, digamos, de educar, de ampliar tus conocimientos. Y bueno, posiblemente levantar, o sea, no era necesario mismo que hagas virtual, pero, o sea, tenemos muchas cosas que hablar respecto a
eso. Precisamente creo que, como siempre en los medios que tenemos, ¿no?, en los espacios donde podemos conversar, debatir, reflexionar, vale la pena igual plantearnos estas interrogantes que nos van surgiendo de acuerdo a lo que viene aconteciendo también en nuestros territorios, en nuestros espacios a nivel medioambiental. Y no sé si Pablo y Santos tienen alguna pregunta o algo más que acotar, no, aprovechando la presencia del Elmer.
Más que pregunta, creo que de la manera como estamos abordando y normalmente abordamos estos temas, ¿no?, es una suerte también de aprendizaje o de conversación que nos permite también mirar debilidades, fortalezas, por dónde más o menos como sociedad o como comunidad debemos ir avanzando en estos temas, porque efectivamente las estamos viendo y efectivamente no todos tenemos un mismo nivel de compromiso o de conciencia. Pablo, Elmer, tienes toda la razón cuando dice, pasa también por una suerte de modificación de nuestros modos de vida, sobre todo en las ciudades. Y eso es importante y central. Pero también era una suerte de debilidad. Gaby hacía referencia que Colombia es uno de los países que más violencia tenía sobre sus líderes y sobre el tema de los impactos ambientales en Colombia. ¿Cuánta información? Sabemos que los medios en general no van a difundir esto, porque efectivamente, mientras no se difunda, también no logra golpear o interpelar a la propia sociedad. Me parece central información de estos casos concretos, qué es lo que está pasando en nuestra región, en nuestra América Latina y en Centroamérica. Me parece que también esta es una suerte de interpelación a nosotros para visibilizar estos temas.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Hay que, bueno, y por el hueco en el muro y todos los medios que tengamos en la red, sí, tenemos que apoyar la difusión de estas problemáticas ambientales y de los efectos que tienen sobre la población y las acciones que hacen, digamos, los afectados para, digamos, visibilizarlos y poner en cuestión en el medio urbano. Bueno, eso. Bueno, un saludo para todos ustedes y, bueno, en otra estaremos conversando cuando nos convoque. Un gusto con todos ustedes, con todos, con todas, y hasta pronto.
Gracias, Elmer. Y con el compromiso de retomar este tema y con lo que también planteaba Santos, lo planteaba Elmer, acerca de visibilizar lo que vienen aconteciendo en nuestros territorios en el tema medioambiental, no solamente en cuanto a problemáticas, sino también actividades de intervención y generación de propuestas. Nos despedimos y también reafirmando el compromiso de que en unos programas próximos, en un futuro muy próximo, vamos a contar otra vez con la presencia de Elmer para seguir conversando acerca de estos y otros temas, ¿no? Muchas gracias, Elmer.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.